El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. Hoy se cumplen 74 años de la muerte en el campo de concentración de Auschwitz de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. De origen judío, alumna y seguidora de Husserl, promotor de la fenomenología, la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús en casa de una amiga cambió su vida. Escribió: cuando cerré el libro me dije, esta es la verdad. Profesora y escritora, tras su conversión al catolicismo, consiguió ingresar en el Carmelo de Colonia para tomar el hábito en 1934, a los 42 años. Tras su detención por los nazis en agosto de 1942, junto a su hermana Rosa, fueron trasladadas al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau junto a 987 judíos y allí fueron asesinadas en la cámara de gas, tal día como hoy. Juan Pablo II la proclamó santa el 11 de octubre de 1998 y un año más tarde, el primer día de octubre del 99, la declaró copatrona de Europa junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Proclamar a Edith Stein copatrona de Europa significa levantar en este continente una bandera de respeto, tolerancia y aceptación que invita a todos los hombres y mujeres a comprenderse y aceptarse más allá de la diversidad étnica, cultural y religiosa, dijo el Papa, para formar una sociedad verdaderamente fraterna. Y ser copatrona de Europa, añadió, es una llamada para recordar que la santidad es para el viejo continente el secreto de su pasado y la esperanza de su futuro. Así hemos comenzado el espejo de este martes. Ahora vamos a conocer el avance de las noticias que vamos a desarrollar al final del programa y que hoy nos trae Alejandra Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos recordando que hoy es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. En los últimos 6 años, Manos Unidas ha realizado 359 proyectos de apoyo a más de 222 etnias de pueblos indígenas en todo el mundo.
Los indígenas constituyen el 15% de los pobres del mundo y sufren rechazo, abusos, discriminación e insensibilización, hasta el punto de peligrar su propia existencia. La mayor parte de los proyectos apoyados por la ONG Manos Unidas tienen relación con la protección de sus territorios, el respeto por sus creencias y tradiciones e incluso su derecho a evitar el contacto con otras personas si están aisladas en la Amazonia.
Hoy en Japón se recuerda el 71 aniversario de la explosión atómica de Nagasaki. Con este motivo, el Consejo Pontificio Justicia y Paz ha publicado un mensaje en el que reafirma con fuerza el no a la guerra y al terrorismo. Recordamos otras noticias de esta jornada.
Más de 13 millones de peregrinos han visitado Roma en el año jubilar desde que hace 8 meses el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro por el Año de la Misericordia. Además, hoy comienza la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, que tratará temas de la actualidad y del trabajo en las respectivas diócesis. Por otro lado, Japón acoge un año más la iniciativa 10 días por la paz, en la que los obispos nipones recuerdan que la paz mundial está continuamente amenazada y que no habrá concordia mientras queden personas excluidas, dominadas o discriminadas. Y se acaba de estrenar Footprints, El camino de tu vida, un documental de Juan Manuel Cotelo sobre el camino de Santiago que narra las historias reales de 11 peregrinos.
Gracias, Alejandra. Estas son algunas de las noticias que desarrollaremos al final de nuestro programa de hoy. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección Twitter, @religion_cope y en el muro de Facebook Religión Cope. Y en el tiempo de la entrevista de hoy vamos a tener como invitada la madre Olga María, que nos va a hablar de la presencia de las carmelitas samaritanas en San Salvador de Valdedios, en Asturias. Pero antes, como cada martes, abrimos el espacio dedicado a la cultura de la solidaridad con la firma de María Eugenia Díaz. Pues muy buenas tardes, María Eugenia.
Pues muy buenas tardes, Faustino.
Ya lo ha dicho, lo hemos dicho en la entrada, sí. En la sucesión permanente de días mundiales, hoy es el Día de las Poblaciones Indígenas, una fecha para recordar porque más de 400 millones de personas, de indígenas, permanecen en la discriminación y en el olvido.
Bueno, verás que cuando hace 21 años se proclamó el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, que abarcó del año 95 al 2004, se estableció el 9 de agosto para conmemorar el Día Internacional dedicado a estos pueblos, con el objetivo de festejar las tradiciones, valores, idiomas y costumbres de más de 400 millones de personas que son los indígenas que existen todavía. Una llamada a los ciudadanos y sobre todo a los gobiernos para no olvidar a estas poblaciones que soportan persecuciones, carecen, por supuesto, de derechos y soportan también un olvido generalizado. Este año se pone el énfasis en el derecho de los indígenas a la educación, un derecho que está recogido y protegido en diversas declaraciones, empezando por la de los derechos humanos, que nos afecta a todos, pero que se aparca con muchísima facilidad. Al carecer de datos concretos referidos a la educación de los pueblos indígenas, no podemos saber la situación exacta de la marginación que en este campo están sufriendo, aunque podemos imaginarlo, porque conocemos de sobra el escaso acceso a la educación que tienen las personas que viven en los países esos que llamamos tercer mundo o el sur, o vete tú a saber.
Así es, María Eugenia. Por eso, sin duda, no habrá que bajar la guardia y seguir denunciando esos abusos que se cometen contra los pueblos indígenas sumidos, como están siempre, en el ostracismo.
Bueno, la negación de derechos fundamentales es la que hace que su situación sea verdaderamente grave. Es una negación y una violación. Un dato revelador es que estos pueblos, fíjate, hablan el 75% de las lenguas conocidas. Más de 5.000 lenguas. Una riqueza, entiendo yo, que lleva camino de perderse y que sería un auténtico desastre. Pero no es más que un dato, porque dirigentes y gobernantes hacen y deshacen en los territorios indígenas sin tener en cuenta a sus moradores y legítimos propietarios, por lo que se sumen aún más en la pobreza. India, por ejemplo, que es el país del mundo con más poblaciones tribales, más de 100 millones de personas, a las que se conoce como adivases, son los más pobres y marginados en un país que ya es una potencia mundial, el segundo más poblado de la Tierra. Aunque existen programas estatales específicos pensados para estas poblaciones, son los propios funcionarios estatales y federales los que impiden que lleguen a sus destinatarios, por lo que los adivases sobreviven gracias a los programas y a las ayudas de las numerosas ONGs, como antes has citado, Manos Unidas, tanto indias como extranjeras que se están ocupando de ellos. Y no es más que una muestra de una situación en la que viven los pueblos indígenas en todo el mundo.
Pues con ese recuerdo, con esta jornada que celebramos hoy, ese Día Mundial, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos quedamos. Gracias, María Eugenia. Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Con la tensión minuto a minuto. Con las victorias de los españoles.
¡Mireia remonta! ¡Fantástica! ¡Y se cuelga el metal! ¡Ella quería más!
Hasta el 21 de agosto, sigue la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deporte.
¡Primera medalla para el deporte español!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
En Verti utilizamos la cabeza. Y hemos pensado que, si tu coche está en garantía, es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad Sync, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.900 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo, en la cadena COPE, y estamos a punto de establecer conexión con nuestra invitada de hoy, pero vamos a saludar ya, antes de nada, a nuestro compañero Luis Esteban Larra. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Vamos a tener hoy una invitada especial con un motivo muy especial. Cuéntanos, Luis Esteban.
Pues vamos a hablar con las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, una congregación que nos tendrá que explicar exactamente pues cuál es el origen y el nombre. En el nombre y en el apellido, sin duda, está también el carisma y la identidad. Y como están en San Salvador de Valdedios, en Asturias, entiendo que es un lugar precioso para que nos cuenten qué podemos hacer allí, pues un día como hoy, 9 de agosto, por ejemplo.
Pues si te parece, Luis Esteban, vamos a saludar a la invitada, que la tenemos ya al teléfono.
Madre Olga María, muy buenas tardes. Uy, la oímos, pero como muy lejos y muy enlatada, permítame la expresión.
A ver, un momentito, porque es que el problema es que en el Valle de Dios todo es estupendo, pero la cobertura es fatal.
En el Valle de Dios todo es estupendo, qué bonito, pero no la cobertura. Pero bueno, si hay contacto con Dios, la cobertura está asegurada.
Sí, sí, con Dios funciona el wifi. Con la tecnología moderna estamos buscando el ángulo. No sé, ahora, ¿me oís mejor ahora?
Sí, sí, perfectamente, ahora muchísimo mejor. O sea, que no se mueva de ahí, ¿vale?
Estoy a punto de caerme por una ventana, pero bien, bien.
Nada, serán 10 minutitos, ¿eh? Aguante ahí ese tono muscular.
Venga.
Bueno, decía Faustino que queremos saber primero de todo, en el nombre de la congregación Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, sin duda está la identidad de la congregación. Pues cuéntenos cuál es el origen, ¿por qué ese nombre?
A ver, ¿por qué este nombre? Porque la llamada que hemos recibido es a ser hijas de Santa Teresa en espíritu y verdad, como le dijo como le dijo Jesús a la mujer junto al pozo, ¿no? Junto al pozo de Jacob. Entonces nuestra llamada es ser hijas de Santa Teresa, estar con Jesús, mirar a Jesús, que es lo que ella nos dice, no os pido más de que le miréis, y sobre todo escucharle, ¿no? Y una de las cosas que más escuchamos las samaritanas a Jesús es oírle repetir: tengo sed, mujer, dame de beber, ¿no? Entonces, nuestro diálogo con él es junto al pozo, y nuestro diálogo con él es que él nos pide para que nosotras le acabemos pidiendo a él el agua que sacia la sed, ¿no? El agua que lleva la vida eterna. Entonces, bueno, somos carmelitas porque somos hijas de la Virgen del Carmen, hijas de Santa Teresa. Somos samaritanas porque nuestra llamada es darle de beber a él en la Eucaristía, en su corazón, en la presencia real de Jesús, contemplándole y estando junto a él, y en todos aquellos que se acercan sedientos de Dios. Y se palpa muchísima gente que viene buscando a Dios, ¿no? Entonces es como hacer un puente entre el que tiene sed de ellos y ellos que tienen sed de él.
Bueno, ¿cuál es el origen de la congregación exactamente? ¿Cuándo nació y cuál es la finalidad, sobre todo en cuanto a la misión, en cuanto a la tarea?
A ver, nuestra tarea fundamental es gritar al mundo que Dios nos ama con un corazón de hombre. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Que somos amados por Dios en la persona de Jesucristo, en el Dios encarnado, en el Dios hombre. Y este Dios hombre, como cualquier hombre, tiene un corazón y nos ama con un corazón de carne, un corazón auténtico como el tuyo, como el mío, como el de cualquier ser humano, ¿no? Esto hay que contarlo, esto hay que gritarlo, esto hay que anunciarlo, y ese es el fin principal de la congregación, gritar al mundo esta realidad. ¿Cómo nacimos? Pues venimos del Carmelo Teresiano, o sea, éramos un monasterio de carmelitas descalzas al que Dios le ha ido pidiendo, pues, como si dijéramos, un cambio, una metamorfosis, si cabe la expresión, para llegar a ser lo que somos ahora, ¿no? Hay otro mandato del Señor que es lo que escucháis en lo oculto, gritarlo en las azoteas, ¿vale? Pues en lo oculto de la oración, en el retiro, en la contemplación, pues nos subimos a las azoteas de hoy para gritar al mundo.
Estamos hablando entonces, Madre Olga María, de vida contemplativa, vida activa o vida mixta.
Pues a ver, nosotros decimos que es vida contemplativa, pero es una vida contemplativa con una proyección apostólica directa, ¿no? Que nos permite tratar directamente con las personas, acogerlas, escucharlas y darles de beber. Pero lo principal es la contemplación, en el sentido de que si no tenemos esa parte, la otra no la podemos improvisar, no podemos dar lo que no tenemos.
Bueno, y eso se concreta en unos lugares determinados. Estamos hablando con la Madre Olga María, que está en San Salvador de Valdedios, un lugar, entiendo que paradisíaco, como nos decía al principio, en esos problemas iniciales de conexión. Un lugar precioso, yo no lo conozco, pero descríbanoslo así muy sucintamente.
Bueno, pues estamos en Asturias. Asturias es verde, entonces estamos en un valle a 10 kilómetros de Villaviciosa, cerquita del mar. Y bueno, pues para llegar a Valdedios hay que bajar, que bajar y bajar y bajar. Y en este valle, que es bellísimo, junto a una iglesia prerrománica del siglo IX, pues hay un monasterio, que es el monasterio Santa María la Real de Valle de Dios, que es donde estamos, donde vivimos. Y bueno, es un monasterio grande que estuvo ocupado por cistercienses, originariamente fue un cister, y que llevaba un tiempo deshabitado. La comunidad cisterciense se tuvo que marchar de aquí, y entonces la archidiócesis de Oviedo, que es donde está el monasterio ubicado y quien es responsable de todo este conjunto monumental, pues nos ofreció la posibilidad de que viniéramos a vivir aquí y vivir nuestra vida samaritana aquí. Entonces, Valle de Dios es Valle de Dios, pero Valle de Dios ya es samaritano.
Bueno, ¿y quién puede ir allá y qué puede hacer, qué se puede encontrar, qué acogida, qué escucha, qué tipo de celebraciones, qué tipo de encuentro y qué tipo de amistad con las hermanas se puede establecer a lo largo de los días, de estos días de verano o de cualquier día del año?
Pues puede venir cualquiera que desee venir, eso para empezar, ¿no? Todo el mundo será siempre bien recibido. Después, primero va a encontrar unas monjas que todavía están instalándose porque llevan aquí poco más de un mes. Entonces van a encontrar unas monjas que les van a coger con muchísimo cariño, con una sonrisa de oreja a oreja, que es como procuramos acoger siempre a todo el mundo, pero todavía en régimen de instalación. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque todos vais a ser bienvenidos, todavía hay algunas cosas que están un poquito en el aire. Por ejemplo, la hospedería ya está funcionando desde el 16 de julio, pero había personas hospedadas que me decían que echaban de menos una capilla. La capilla, estamos en ello, estamos en ello. Yo calculo que en un par de semanas más o tres ya la tendremos a punto para que todos podamos disfrutar de la capilla, ¿no? Sin ningún tipo de cortapisa. Pero a día de hoy todavía está todo, va poquito a poco, progresivamente. Pero bueno, en cualquier caso, la comunidad está aquí, con las hermanas se puede estar, se puede contactar, se las puede ver, se las puede ver con las que estamos por aquí, por la portería, la hospedería. Y lo más importante es que se puede compartir con nosotras la misa diaria a las 8:30 de la mañana en la iglesia del monasterio, la misa dominical a las 11:00 de la mañana también en la iglesia del monasterio, y la adoración eucarística los jueves a las 9:30 de la noche, que ahora mismo también estamos celebrando en la iglesia del monasterio. Luego, cuando llegue el invierno, que la iglesia es fría, pues esperamos ya tener la capilla acondicionada y poder acogeros a todos ahí. Se puede venir a la hospedería a estar unos días. Los peregrinos que van en el Camino de Santiago tienen aquí un albergue, porque esto está en el Camino de Santiago, que se me ha olvidado decirlo al principio, entonces hay gran flujo de peregrinos. Anoche, por ejemplo, tuvimos 24 peregrinos en el albergue. Y no sé así qué más decir.
Pues que no es poco, ¿eh? Bueno, hemos elegido este día también, como decía Faustina al comienzo en el comentario, porque hoy es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ¿no? Es una carmelita. Sí. Entiendo que de esa manera también se entroncan con esa vida entregada, con esa vida que quiere conocer al Señor y que quiere darla a conocer a los demás a través de ese pozo samaritano. Entiendo que de Santa Teresa Benedicta de la Cruz también brota un mensaje para las carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús.
Uy, sí, por supuesto. A ver, Santa Teresa Benedicta de la Cruz fue la gran enamorada de la cruz, ¿no? De la cruz de Cristo. Ella escribió La ciencia de la cruz. Y tengo que deciros que yo he descubierto, desde que estoy en Asturias, que Asturias es una tierra profundamente marcada por la cruz, ¿no? La cruz de Asturias es el símbolo de Asturias. En la bandera de la comunidad autónoma hay una cruz contra todo pronóstico, o sea, es el signo cristiano por excelencia, ¿no? Y de aquí el amor a la cruz en esta tierra es grande. Y es muy bonito que en este tiempo, en este lugar de España, al norte, pues haya personas que no se avergüencen de la cruz de Cristo, como dice el apóstol, ¿no? Para mí, personalmente, es algo precioso, porque siempre nuestra gran pelea, nuestra gran lucha, es decir, no nos podemos avergonzar de Jesús, no nos podemos escandalizar de su cruz, y de hecho nosotras las carmelitas samaritanas, el crucifijo de nuestra primera profesión lo llevamos encima del escapulario, en el pecho bien visible, ¿no? La cruz de la que Edith Stein se enamoró al final es la única garantía de vida eterna, de redención y de salvación, ¿no?
Bueno, y además de San Salvador de Valde Dios, ¿dónde podemos encontrar una comunidad también de carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús?
Pues en estos momentos en Valladolid, En el Paseo de los Filipinos, en el número 5, está nuestra casa madre, donde hemos empezado a existir, donde hemos nacido, donde está nuestro noviciado, donde está la mayor parte de las carmelitas samaritanas, porque allí hay 23 hermanas y aquí somos 10, ¿no? Lo que pasa es que allí la mayoría de ellas están en periodo de formación y también están las hermanas mayores. Y bueno, pues tenemos una capilla allí así preciosa y una imagen del corazón de Jesús que es nuestro emblema, nuestro signo identificativo, ¿no? Y luego nos podéis encontrar en la red. En la red no está la comunidad física, pero sí gran parte de nuestro apostolado, de nuestra evidencia, de lo que el Señor nos va dando, lo proyectamos
pues decimos,
y lo ofrecemos a través de las redes.
Decimos cuál es esa dirección, Madre Olga María.
Sí, tenemos una página web que es carmelitassamaritanas.es, con las dos S seguidas, carmelitassamaritanas.es, y desde ahí podéis enlazar a todas nuestras redes sociales, al blog que tenemos, a la web de la Hospedería de Valdedios, no sé, a Instagram, a Facebook, todo lo que tenemos.
Bueno,
que
bueno, está claro que es vida activa, Faustino. Yo creo que
totalmente.
Objetivo cumplido es de dar a conocer hoy en la fiesta de Santa Teresa Benedita de la Cruz a esta congregación Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Un cordial saludo, Madre Olga María, y saludos también a todas las hermanas de Valladolid y de, sobre todo, de San Salvador de Valdedios.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a la Madre Olga María y también a ti, Luis Esteban Larra, por traernos este interesante testimonio desde Asturias.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Nos vamos, seguimos en El Espejo, en la actualidad. Recordamos, hoy es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. En los últimos 6 años, Manos Unidas ha realizado 359 proyectos de apoyo a más de 222 etnias de pueblos indígenas en todo el mundo. Alejandra.
Los indígenas constituyen el 15% de los pobres del mundo y sufren rechazo, abusos, discriminación e insensibilización hasta el punto de peligrar su propia existencia. La lucha y defensa por los derechos de los pueblos indígenas desencadena en muchos casos persecuciones y asesinatos. Ramón Álvarez, responsable de los proyectos de Manos Unidas en Asia, nos explica los objetivos que buscan los proyectos apoyados por la ONG.
Desde Manos Unidas, la verdad es que tratamos de no solamente ayudarles a que consigan llevar una vida mejor y más digna, sino también a afianzarles en sus raíces y en su cultura, ¿no? Que no piensen que lo moderno tiene por qué ser mejor que lo tradicional en muchos aspectos culturales, ¿eh? No te digo que en el día a día, pero sí que en muchos aspectos culturales. Con lo cual, nosotros la verdad es que tenemos muchos proyectos con ellos en los que tratamos de fomentar la educación, fomentar la higiene, la sanidad y fomentar un poco que mantengan sus raíces y sus tradiciones.
Tenemos también hoy 2 noticias desde Roma.
El Papa Francisco ha enviado un telegrama de condolencia por el asesinato de ayer en Pakistán y pide para que los familiares de las víctimas encuentren consuelo y fuerza tras este acto de violencia sin sentido. Mientras tanto, el Vaticano ha confirmado que desde hace 8 meses comenzó el año jubilar. Más de 13 millones de peregrinos han visitado Roma con motivo del Año de la Misericordia.
Y Japón se encuentra hasta el próximo lunes en los 10 días por la paz, una llamada que responde a la que en su día hizo San Juan Pablo II por la paz en Hiroshima y que lleva ya 35 años vigente.
Los obispos de Japón afirman que la paz mundial está continuamente amenazada y que no habrá concordia donde queden personas excluidas, dominadas o discriminadas. Pablo Díez, corresponsal en Japón, nos amplía la información.
Con motivo del 71 aniversario de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que se conmemora esta semana, la Conferencia Episcopal de Japón está celebrando los 10 días para la paz entre el 6 y el 15 de agosto, fecha en que además se festeja la Asunción de la Virgen María. Estas jornadas recuerdan el fuerte llamamiento por la paz que el Papa Juan Pablo II hizo en Hiroshima en 1981. Según informa la agencia Fides, la Conferencia Episcopal de Japón ha alertado de que la paz mundial se está haciendo añicos por la guerra en Siria y la proliferación de ataques terroristas por todo el mundo. Para acabar con esta espiral de odio y violencia, los obispos nipones abogan no solo por el fin de las bombas nucleares, que hace 71 años arrasaron Hiroshima y Nagasaki, sino por el de todas las armas que posee el hombre, la única especie capaz de destruirse a sí misma.
Y les contamos también que el director de cine, Juan Manuel Cotelo, ha presentado su nuevo documental Fotoprints, El camino de tu vida, que trata sobre el camino de Santiago y que se estrenará en las salas que demande el público a través de su web oficial.
El documental de 89 minutos narra las historias reales de 11 peregrinos del camino de Santiago que siguieron la iniciativa de un sacerdote de Arizona que buscaba personas dispuestas a caminar 1000 kilómetros en 40 días.
Amores inundan la calle, Joao sigue con lo suyo, con sus labores. fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad.
Lo canta Macaco, hijos de un mismo Dios.
Calles de Dakar, se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos hijos.
Así terminamos El Espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Alba Santiago, en la producción Fátima González Besada. Sigan con nosotros. Llega toda la información de esta mañana en el Mediodía COPE con Lorena Fernández. Gracias por su atención. Volvemos mañana en El Espejo. Un saludo de Faustino Catalina.
Y nos piden convivir sin perder la cordura, dar la mano con soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel. ¡Oye! Si somos